allá del tiempo para el pensamiento, filosofía para perplejos, Víctor Ejío nos acompaña una tarde más de jueves. Él es profesor en la Universidad de Murcia, profesor de ciencia política y doctor en filosofía. Bienvenido, Víctor, muy buenas tardes. Vamos a hablar de otro filósofo que además anda por aquí también promocionando su último...
Psicólogo, más bien.
Bueno, él... yo te digo lo que él dice y luego tú le pones los puntos a las IES, ¿no? Sí. Porque él sí se presenta como un psicólogo, efectivamente, pero también él dice que es filósofo, es profesor en la universidad de... ha sido profesor en Harvard y ahora es profesor en la Universidad de Toronto. Y tiene un libro, es canadiense, y tiene un libro que se llama 12 reglas para vivir, un antídoto al caos. Y es un libro absolutamente polémico. Él también es un polemista, es un libro, o sea, es una figura muy controvertida, porque él, por ejemplo, hace gala de la masculinidad, habla de una diferencia biológica entre hombre y mujer. En fin, tiene un discurso absolutamente incorrecto, políticamente incorrecto, y, por ejemplo, dice, cuando un hombre intenta competir, ganar, hacer algo, pues se le dice que solo busca apropiarse de un poder injusto obtenido a través del patriarcado. Y él piensa que no, que se compite en buena lid, incluso se retrotrae a la historia, lo veremos, para abundar en ese discurso, en ese determinismo biológico y otras muchas más cosas que viene sosteniendo, ¿no? Vamos a hablar un poco de él, porque ya digo, no deja a nadie indiferente.
Hablamos de otra figura bastante mediática. La semana...
¿Has dicho el nombre? Jordan B. Peterson.
Sí, Jordan Peterson. Hace dos semanas hablamos de Sandel, que ¿sí? también se ha hecho popular a través de YouTube. Es decir, hablamos de dos figuras que tienen mucha resonancia mediática. Estuvo también en Madrid en noviembre, no hace mucho tiempo. Congregó a unas 600 personas en una charla. Hombre, no son tantas como las que siguen este programa, pero tiene su importancia.
De broma lo dirás.
El marcador nos marca aquí 300.000 oyentes ahora mismo.
351 ahora mismo. Vale.
¿Y subiendo?
Y subiendo. Este no llega tanto. Pero, en cualquier caso.
Pero sí es verdad que su libro ha sido, este libro de 12 reglas para la vida, ha sido... pues superventa, número uno en Estados Unidos, el cuarto libro más vendido también en Inglaterra, después de una entrevista bastante polémica con una presentadora de Canal 4, de Channel 4.
Oh, Channel 4, es verdad, sí.
Y cuando uno va a la base, se da cuenta de que el libro no tiene tanto en sí.
La cuestión en el Reino Unido creo que fue porque él se negaba a denominar a los transgéneros de una determinada forma, ¿no?
Le dio cierta relevancia en Canadá, en su país de origen. Ajá. Porque hay una ley, la llamada Ley C-16, que planteaba, en vez de utilizar los pronombres personales he, she, ¿no? Él o ella, para referirse a personas, utilizar un pronombre neutro. Que en inglés se escribe ZE o ZIR y podría designar tanto a uno como a otro, de forma que a nadie se le impone una identidad de forma sin su consentimiento, ¿no?
Una identidad autoimpuesta, no, sí. De otra manera, bien. Y él decía que le parecía una bobada y que no iba a utilizar ese pronombre, sino que si él consideraba que ese género era masculino, le llamaría por el pronombre masculino, sino por el femenino.
Exactamente.
Y ahí fue donde se desató toda esa polémica y efectivamente la periodista de Channel 4 le tiró mucho, hubo un enfrentamiento bastante enconado, ¿no?
En Inglaterra, cuando
en Inglaterra,
fue...
Eso
sí,
es.
Hubo una entrevista bastante polémica en el que, bueno, parecía que hablaban lenguajes totalmente diferentes los dos. Y a raíz de eso, pues también en el Reino Unido tuvo bastante difusión, porque la entrevista, claro, cuando hablamos de temas polémicos, generan multitud de reacciones en redes sociales, tanto amenazas para la presentadora de todo el heteropatriarcado, como amenazas para él también por sus puntos de vista. Y realmente era alguien que llevaba, bueno, casi 20 años, publica este libro, el de 12 reglas para la vida en 2018, pero llevaba casi 20 años sin publicar nada, es decir, publicó un breve libro que se titula Mapas de significado, la arquitectura de la creencia, que es un poco más académico y, bueno, intenta definir un poco por qué cómo de alguna manera los seres humanos tenemos un sistema de creencias o una ideología y cómo nos situamos en el mundo en base a ese sistema de creencias. Distingue como dos polos opuestos el caos y el orden, lo explorado, y en ese territorio del orden, de lo explorado, de lo que conocemos, nosotros tendemos a crear como una especie de territorialidad. Tenemos una relación telúrica con eso, con lo conocido. Y es muy importante en eso conocido nuestro sistema de creencia. Uh-huh. Para explicar, ¿no?, el mundo que nos rodea frente a lo desconocido. De forma que cuando nos sentimos atacados en ese sistema de creencias, pues reaccionamos muchas veces violentamente, de forma patológica. Bueno, con este aparato conceptual le explicaba de alguna manera pues grandes sucesos de la historia, como los campos de concentración, los gulags, el genocidio de Ruanda, como reacciones patológicas a ataques contra unos sistemas de creencias fuertes.
Sí, aquí también tiene un lío con el periodista del País cuando viene, porque él le saca los millones de muertos de Stalin y de Mao. Y entonces le pregunté, ¿por qué no habla del nazismo? Y dice, porque usted no me lo ha preguntado. Y dice, pero yo me he pasado años explicando los horrores del nazismo a mis alumnos. Y dice, ya, pero siempre habla usted de la otra parte, ¿no? Y dice, es que son muchos más millones de muertos en el caso del comunismo que en el caso del nazismo. Y ahí entran en una controversia un tanto extraña al hilo de quién la tiene más larga.
Sí, es esto, como que no soy conservador, pero tengo las mismas opiniones que los conservadores, eso, ¿no? Sí. En general, o los revisionistas. Pero bueno, a lo que quería llegar era que el argumento este de este libro, el mapa de significado, no fue a ningún lado, porque es un argumento un poco, ¿no?, una mezcla ahí de filosofía, metafísica, de psicoanálisis, lo mezclo todo y hago una especie de ensayo que no es lo que hacen actualmente las ciencias sociales. Es un método muy anticuado, parece más bien un libro de Ortega, ¿no?, con unas ideas muy, ¿no?, atadas con pinzas, que tampoco tienen un potencial explicativo muy grande ni una base empírica.
Es que lo califica un poco incluso como de autoayuda, ¿no?
Claro, su libro más reciente, después de todas esas polémicas, él escribe este libro superventas, el 12 reglas para vivir, un antídoto contra el caos. Y utiliza algunos de los conceptos que ya había utilizado previamente, esto del caos y demás, pero realmente podemos repasar las reglas para que veas que es fácil convertirse en un superventa. Yo, vamos, este verano voy a intentar escribir a mis propias 12 reglas a ver si tengo el mismo éxito, porque entre esas reglas se encuentran: camina con la espalda derecha y los hombros atrás.
Sí, como una langosta, te dice, erguido, como una langosta, ¿no?
Trátate a ti mismo como si fueras alguien al cual eres responsable de ayudar. Uh-huh. Hazte amigo de quien quiere lo mejor para ti. Compárate con quien eras ayer, no con los demás. No dejes que tus hijos hagan algo que te lleve a odiarlos. ¿No? Una protección ahí paternalista. Sí. Otra más. Di la verdad, o al menos no mientas. Sé preciso al hablar. No molestes a los niños cuando están siguiendo sus tendencias. Se supone que masculinas o femeninas. Y la mejor, la que más me gusta, la última: acaricia a un gato cuando lo encuentres en la calle.
Sí, lo que pasa es que luego detrás de esto hay son unos anunciados así como muy simples, ¿no? Para luego pasar a
sí, para pasar a explicar, a darle
explicación posterior,
una
claro,
explicación,
¿no?,
un poco posterior, pero que realmente la base de la filosofía es un mensaje muy individualista, ¿no? El mensaje es, no, cada uno debe responsabilizarse de sí mismo. Basta de victimismo, basta de sentirnos, ¿no?, de sentirnos que nuestro destino es siempre responsabilidad de alguien que está por encima, que tiene más que nosotros, que es más privilegiado, etc. Es una especie de nietzscheanismo barato, ¿no? Al final, algunas veces hemos hablado de esa filosofía de Nietzsche del eterno retorno, de vivir la vida de forma tal que no nos importaría volver a repetirla eternamente. Uh-huh. Es decir, de que las decisiones que tomamos, al final estamos tan orgullosos de ellas que no nos importaría que todo fuera un eterno retorno.
Me hace mucho que cambie la disciplina, la responsabilidad, decirle a los niños que todo es muy difícil, que todo es nada de autocomplacencia. A lo mejor algo de eso no estaría de más en un mundo en el que él dice, por ejemplo, siempre le decimos a los niños que todo lo que puedan, lo que quieran, lo van a conseguir. No es verdad. Es cierto que no es verdad. A veces tú vas a luchar denodadamente por un objetivo que finalmente te va a ser esquivo, ¿no? no está mal saberlo, que puede darse ese caso, pero bueno, de ahí a llevar esto al terreno de los máximos, como hace él, pues quizá haya un término claro, medio, ¿no?
Es totalmente una renuncia a la felicidad. La exacto, felicidad es algo exacto. utópico que no es muy difícil alcanzar y que no vamos a alcanzar porque siempre hay algún tipo de problema. Entonces, partiendo de esa base, la única manera de vivir dignamente es darle un cierto sentido, un significado a nuestra vida, ¿no? Y entonces hacer todas las cosas de forma que tengan sentido. En ese sentido es una filosofía muy nietzscheana, ¿no? Un nietzscheanismo barato, de alguna manera. Pero claro, ¿a qué lleva todo eso? Cuando él le está diciendo, no, muchos de los traumas de la sociedad actual son victimización. Claro, te está negando también desigualdades muy evidentes que hay en la sociedad actual. No, él dice, bueno, la desigualdad es algo relativo, porque un negro en Estados Unidos pues tiene acceso a la electricidad, tiene acceso, ¿no?, a unos servicios públicos, tiene un sistema de educación razonable, si es trabajador y constante pues puede acceder al mercado laboral, y eso en términos históricos y en términos de si nos comparamos con el resto del mundo, pues es un privilegiado también, está entre el 1% de las personas que más tienen en el, uh-huh. el mundo, ¿no? Uh-huh. Es una especie de relativismo, ¿no?, que te lleva a negar cualquier tipo de desigualdad e incluso te dice, no, es que un joven que se enfada o un joven que lo centra todo en la desigualdad, pensar en eso te lleva a bloquearte y de cierta manera genera resentimiento. Y esa no es la actitud más productiva para avanzar en la vida, ¿no? Te lleva como a responsabilizarte. No solo la desigualdad es natural, sino que además tampoco es lo más importante, ¿no? Porque el mensaje es que confiando en ti mismo y demás vas a llegar mucho más allá que preocupándote por esas cosas sin importancia.
Nos come el reloj y hay tanto que casi te iba a proponer que sigamos la próxima semana, si te parece, porque hay mucho de lo que hablar sobre y mucha aplicación práctica de todo esto que él ve, por ejemplo, a la hora de las cuotas, ¿no? Aquello de que haya un gobierno paritario, que pues, lo ve todo como una tontería, sino habla fundamentalmente de la capacitación por encima de todo. Y bajo esa aparente chanza que hay casi en el enunciado de las reglas, la regla 11, deja en paz a los niños que montan en monopatín, caray, lo que está diciendo es que las diferencias son biológicas y no culturales. Entonces,
podríamos hablar en el próximo programa de ese debate de las políticas de la identidad, ¿no?
Claro.
Porque es verdad que ahora hay un pensamiento muy en relación también con la situación política, ¿no? Hay como una reacción hacia, ¿no? Hubo un momento en el que el feminismo académicamente avanzó mucho y todos reconocemos los grandes avances, pero ahora mismo parece que hay una reacción contraria, ¿no? En ciertos sectores de un pensamiento que antes era políticamente incorrecto y que ahora se cree, ¿no?, justificado para atacar cosas que hasta hace poco considerábamos de sentido común, ¿no?
Uh-huh. Podemos comentarlo porque efectivamente en el ámbito de la política, en el ámbito de la educación, del periodismo, entra en muchísimos ámbitos que efectivamente rompe con el discurso.
Es algo con muchísimas aplicaciones prácticas también. No olvidemos el terremoto que está sacudiendo Estados Unidos, por ejemplo, ahora mismo con todo el tema de las leyes del aborto.
Por ejemplo.
Que estamos volviendo a una concepción de los años 60 en muchos ámbitos.
Pone en tela de juicio la discriminación positiva, diciendo que no es más que una discriminación, que la desigualdad es real, pero que no en la brecha salarial de género. Bueno, ya te digo, cosas muy... Habla de que es más posible que seas víctima de violencia si eres un hombre que si eres una mujer. Todo lo que hasta ahora era un discurso de consenso y de acuerdo, él lo pone patas arriba y ahora, como tú decías, estamos viendo que eso está muy en boga y podemos continuar por ahí, pero ya digo que yo creo que merece la pena replantearse todo eso y ver efectivamente cómo afectan las cosas o cómo no lo hacen. Víctor, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.